y bueno, cuando resultas ganador en un concurso de esta entidad, sobre todo el número de participantes, pues bueno, te quedas un poco sorprendido y un poco te envuelve una vorágine a la que no estás acostumbrado.
Usted no se dedicaba a esto, ¿no?
No, me dedicaba a esto.
Se dedicaba a otras cosas, ¿verdad?
A otras cosas, sí.
¿Y la escritura la tiene por afición, ¿no?
Sí, sí. Siempre he escrito porque desde que era un adolescente me gustaba escribir, pero bueno, siempre ha sido por afición. Ahora, lógicamente, cuando te haces mayor dispones de más tiempo libre y bueno, pues le dedicas un poco más de tiempo en general a todo, a leer, a escribir, a... Uh-huh. A la familia, y esto pues es una faceta más a la que sí le he dedicado más tiempo desde que ya no estoy en activo.
Uh-huh. No somos nada, esa es una de las frases, no vamos a contarlo, no todo, no, pero esa es una de las frases que se dicen mucho en los velatorios, ¿no?
Sí. Los protocolos son muy importantes en la vida porque nos sacan de situaciones, y no somos nada es una frase protocolaria que sirve para eso, ¿no?
Y usted monta toda una historia.
Sí, realmente lo que es el tanatorio y la historia alrededor es, digamos, una especie de soporte, porque en realidad de lo que habla el relato es de la mentira como medio de relación social. Uh-huh. La mentira, hablo de la mentira con minúscula, no hablo de mentir delante de un juez, de mentir para delinquir, hablamos de una mentira que nos ayuda a salir todos los días de las situaciones.
¿No? Sí, ¿no?
Que nos la enseñan desde muy pequeños, porque apenas tenemos unos años cuando ya nos enseñan que mentir es rentable. Por ejemplo, pues no sé, cuando nos caemos y nos hacemos daño, enseguida nos quieren convencer de que no nos duele, cuando realmente sí nos duele.
Ya.
Pero acabamos admitiendo que no nos duele y entonces encontramos la compensación. Qué bien, qué buen chico, qué valiente. Y decimos, ah, esto es rentable.
Uh-huh.
Y muy poco después nos sitúan frente a nuestro primer dilema. ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
Uh-huh.
Los dilemas, como todos sabemos, no tienen solución.
Sí.
Y aprendemos de nuevo que por la mentira podemos volver a salir. Porque hay alguien que te dice, a los dos igual. O eso no es cierto, no quieres a los dos igual, pero tú aprendes que mintiendo sales del dilema y te sigues instruyendo, porque claro. La mentira sigue formando parte de tu vida.
Es que se necesita, ¿no? Para,
bueno,
para
es
no
que
ofender
cuando dices,
a gente incluso también.
Cuando
¿no?
dices la verdad, ves que hay un rechazo. Por ejemplo, no sé, continuando con esto, si tú dices, ¿por qué no quieres darle un beso al tío Juan? Y tú dices, porque huele mal.
Uh-huh.
¿Y qué hace la gente? Se ríe y dice, no tiene picardía, no tiene malicia. No sabe mentir.
Uh-huh.
No dicen eso, pero están diciendo que no sabes mentir.
Claro, claro.
Y entonces te das cuenta de que entra una cosa nueva, que es la argumentación. Realmente, de las especies vivas, tanto plantas como animales como seres humanos, solamente nosotros mentimos. Los animales y las plantas engañan. Pero la sofisticación que supone mentir solo la tiene el ser humano, que requiere un nivel superior de engaño, que es la mentira.
Claro.
Entonces, la argumentación lo que hace es sostiene la mentira. Y poco a poco nos vamos dando cuenta que eso forma parte de nuestra vida. No encontraba aparcamiento, he llegado tarde, me he dormido, no me funcionaba el móvil, no te he llamado, me he quedado sin batería. Y eso está constantemente en nuestra vida. Y así salimos adelante, porque la verdad a solas es demasiado descarnada,
sí,
demasiado
es muy cruda,
dura.
¿No? Claro.
Entonces la adornamos. Y cuando la adornamos, ¿qué tenemos?
Pues
una mentira.
Una mentira, pero una mentira que eso podemos llamarla piadosa, una mentirijilla, pero es cierto que lo que usted reflexiona es que son necesarias, ¿no? También
para vivir
en sociedad, ¿no?
Uh-huh. Entonces lo que descubre Valentín, el protagonista de nuestro relato,
sí,
es un espacio en el que no necesita la argumentación. Él se da cuenta de que en los tanatorios las personas que están allí están tan desprotegidas emocionalmente, están en un momento tan delicado, que son capaces de aceptar sus mentiras sin ningún tipo de argumentación. Cuando él dice que es amigo del muerto y se inventa cualquier vivencia con el muerto, las historias más fantasiosas, encuentra que nadie le pide argumentación.
Ya.
Y el único que podía desmentirlo, que es el muerto, obviamente,
no
va
puede
a decir nada.
No puede. ¿No?
Entonces, claro,
no.
Él es capaz de llegar a una situación en la que pone a toda la familia en círculo, cogidos de las manos, a cantar Mi Bella Lola, diciendo que era la que cantaban su padre y él en la mili. Ese argumento fuera de ese espacio sería impensable. Nadie lo aceptaría.
¿Quién va a encontrar, ¿no? a esos compañeros que cantaban aquella canción?
Y sin embargo,
¿no?
la familia lo acepta y tal, y con naturalidad. Él encuentra un sitio donde no necesita la argumentación para mentir. Por eso miente con tanta facilidad y con tanta rentabilidad. Y bueno, pues él dice, ¿por qué esto no puede ser verdad?
Bueno, es que tiene su componente este relato. Que no lo podemos leer ahora aquí en la radio, ¿no? Porque no tenemos tiempo, pero sí que lo recomendamos porque la verdad es que son tres páginas. O sea que tampoco.
No, porque esto...